What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Bueno, pues aquí yo siempre divertida, buenos días, hoy estoy aquí, no vayan a pensar que es que le he dado golpe de estado a Rómulo. Lo que sucede es que Rómulo está hoy atrasadísimo porque está atrapado en un congestionamiento vial tremendo. Así es que lo estamos esperando, en cualquier momento él va a llegar, pero mientras tanto yo voy a conversar aquí con Guillermo porque me encanta conversar con él. Guillermo, ¿cómo está?
No, como siempre, Mayra, es un honor. Yo tengo mucho respeto para usted.
Y, con plenitud, como dice Rómulo.
Exactamente.
Aquí me dice Doña Chila, mire, no está Rómulo, pero Doña Chila la tengo aquí.
Viviendo intensamente cada instante de mi vida y saludando a nuestros televidentes que tienen a bien acompañarnos, Mayra. No están obligados, así que solo sentido de gratitud.
No, mire, eso es muy cierto. Yo, en realidad, tenemos que agradecer a nuestros televidentes porque es así de fácil, mire. Así es de fácil que se cambien de canal, así es de fácil que busquen otra cosa. De manera que si se quedan, pues, es
yo
porque
gusta. Quiero iniciar también con un encuentro maravilloso que yo tuve este fin de semana con unos veteranos y memorables amigos de origen de Comayagua. Me refiero a Carlos Herrera y a su esposa,
Mari, no me diga. Owen. Grandes amigos míos también. Él es pastor en la iglesia donde yo me congrego, el CCI, perdón por la publicidad, no es publicidad, es solo que tengo que dar la referencia. Y qué bueno, no sabía que eran amigos.
Sí. Así que, Carlos y Mari, gracias. Qué bonito verles, saber que están bien, con una familia consistente y desenvolviéndose
pues mire,
con tranquilidad.
Mire qué bueno encontrar personas que uno conoce de hace años y ver que están bien, que usted los casó, me estaba contando, y ya después de 33 años tiene buena mano. Tiene buena mano. Bueno, el que debe estar así como mortificado es Rómulo, porque está atrapado en el anillo periférico. Allí nos ha reportado, ya él tiene alma de reportero, así que ha mandado las fotografías correspondientes, porque hoy comenzaron de nuevo las clases presenciales en la universidad. Y bueno, obvio y natural. Eso, el resultado inmediato es que por la mañana el anillo se pone totalmente intransitable.
Así que iniciamos hoy. Tengo el honor de dar clase en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Arte, y mis estudiantes de ética psicológica y ética médica me están esperando. Y los que tengo por virtualidad también, ya empezamos hoy.
Sí, las clases, bueno, sí, ya estaba la demanda de diferentes sectores que se necesitaba reiniciar las clases presenciales, pues ya este año todo ha vuelto a la presencialidad, solamente que todavía usamos la mascarilla, pero por lo demás todo está normalizado, pero bueno, esto trae sus efectos. Es lo mismo cuando vuelven los niños de las vacaciones, que regresan a las escuelas. Todo esto se traduce en mucha mayor circulación de vehículos y esto de la universidad, que yo me imagino que también otras universidades han comenzado las clases presenciales también, de manera que eso de alguna manera pues duplica, creo yo, ¿verdad?, la cantidad. Y aparte de eso, nos reporta Rómulo que también otro asunto que está entorpeciendo el tráfico en el anillo es que se están comenzando las celebraciones por el aniversario de los de la aparición de la Virgen de Suyapa, que pues es una fiesta católica muy importante, es una fiesta importante de la Iglesia Católica, que la celebran con gran pompa el 3 de febrero. Y bueno, previamente a eso ya...
Hay una calistenia, hay una participación.
Previamente a eso son ya 176 años desde que... 276 años, me dice doña Chila acá, de la aparición de la Virgen de Suyapa, y como decimos, es la patrona de Honduras, es la comandante de las Fuerzas Armadas. Es en Honduras una fiesta importante para la Grey Católica, que por supuesto pues tiene todo el derecho de celebrarlo, pero eso siempre, todos los años, ¿verdad? No ahora. Hay mucha gente llegando ahí a los alrededores del santuario de Suyapa, en la zona de Suyapa, peregrinación, gente que viene de todo el país. Y bueno, eso también entorpece el tráfico de la zona.
Por supuesto, por supuesto.
A propósito de los católicos, yo quiero comentar una noticia que el Papa Francisco ayer, este Papa es un Papa de avanzada, ¿verdad? Estaba reunido con otros dirigentes de la Iglesia Católica y estaba comentando que, criticando que las homilías deben mejorarse porque son un desastre, dijo el Papa. Esa fue la palabra que él utilizó, que las homilías son un desastre.
¿Por qué será desastre?
Pues él dice que las homilías deben entenderse mejor. Tengo aquí la comunicación, puedo aprovechar para leerla un poco. ¿Por qué el Papa consideró eso?
La crítica.
Bueno, dice que aquí lo tengo. El Papa Francisco dice aquí, ha pedido a los sacerdotes que mejoren las homilías, porque a menudo son un desastre. Indicó que no deben durar más de 8 a 10 minutos. El religioso dice, se prepara en oración, se prepara con espíritu apostólico, pero por favor, las homilías son un desastre en general, aseguró el pontífice al recibir en el Vaticano a los participantes en el curso para responsables diocesanos de celebración litúrgica. Francisco hizo eco del documento de trabajo del sínodo sobre la sinodalidad que celebra su cita final en el Vaticano. La liturgia, dice, esto está bueno, mire, es el arte primario de la Iglesia, el que la constituye y la caracteriza, es decir, el mensaje.
Por supuesto, de ahí viene, de homilía viene el concepto de homilética, ¿verdad? De poder comunicar en público un mensaje significativo, contextual, pertinente, preciso, oportuno, y que a la gente realmente pueda casarse con él, porque si es demasiado prolongado, no contextual,
pero
será
bueno,
aburrido, y me parece
que bueno que sea una autocrítica, ¿verdad?
No, claro.
Qué
claro.
Bueno que la crítica viene del propio Papa.
Sí, sí, sí.
Lo que significa que está poniendo atención a las quejas, puede ser, a las demandas de la feligresía, a las necesidades de la del
y ahí está católicos. La validez de la crítica, ¿verdad? De conocer los elementos de un texto, ¿verdad? Conocer los elementos de un texto, ya sea discursivo, por escrito o hablado, y poderlo criticar, es decir, analizar qué elementos funcionan, por qué no funcionan, cuál es la finalidad, y si no tienen una finalidad así eficiente,
poderlo
sustituir.
Eso tiene que ver con que la Iglesia Católica siente, ¿verdad? Siente que necesita caminar con los tiempos, porque hoy en día, pues las exigencias de la gente, sobre todo la gente joven, ¿verdad? La gente joven no tiene tanta paciencia para escuchar un mensaje muy largo, necesita ser creativa la transmisión del mensaje.
Y debe ser así contextual.
Contextual.
Es decir, que lleve, que entiende y lea los signos de los tiempos para tener una respuesta a esas necesidades reales. Porque si no, como alguien ha dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto para cualquier tontera, ¿verdad? Pero si es contextual ese texto, va a ser preciso.
Bueno, es que una de las cosas que las personas que están en esta rama entienden es que el contexto es muy importante en el mensaje que se transmite. No puede estar transmitiendo un mensaje en un contexto que vive una realidad completamente diferente. Entonces, creo que el Papa, con esta exhortación a los a los sacerdotes a que mejoren su performance, su forma de hacerlo, a que mejoren su mensaje, es una forma también de responder, ¿verdad? A la, pienso yo, a las necesidades y a las demandas de los católicos que quizás quieren un poco más de modernidad en ese mensaje.
Entiendes el contexto como la realidad y la realidad como lo dado. Entonces, la realidad también es cambiante. Entonces, si yo doy una homilía para un contexto que no da respuesta a la realidad.
A la realidad, sí. Entonces, es vacío.
Es un mensaje vacío.
Y justamente la realidad muestra diferentes cosas, porque hoy en día... Hoy en día la fe de las personas está siendo atacada por diferentes frentes, ¿verdad? Hay demasiada...
En cada época
y está siendo atacada. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de que en otro contexto, para gente que estas cosas son importantes, quizás para nosotros no lo son, pero sí son noticias que circulan, es que se está celebrando el inicio del comienzo del año chino, por ejemplo. Usted sabe que ese es un tema que quizás para nuestras sociedades no es importante, pero en las sociedades orientales es una fiesta importante. Así como estamos hablando de fiestas religiosas, en este caso la fiesta de los católicos, pues están celebrando en el mundo oriental el inicio del año chino.
Inicia en enero y termina en febrero.
Comienza ahora a mediados de... Yo no sé si tenemos imágenes de las celebraciones, ¿verdad? De que está comenzando el año chino. Vamos a ver, aquí tengo los datos, porque usted sabe que hay ciertas edades que uno ya se le olvida todo. Entonces...
Ahí está.
Entonces,
muy colorido, ¿verdad?
Entonces dice que sí, mire, estas son las celebraciones que el Año Nuevo Chino comienza desde el 22 de enero hasta mediados de febrero. Y corresponde, según la tradición de ellos, corresponde al año del conejo, ¿verdad? El nuevo año, esto lo celebran con música, con colores, ceremonias.
Cada mes responde a un animal, ¿no?
Sí, está basado en el calendario lunar. El horóscopo chino se nutre con 28 constelaciones y tarda 60 años en completar un ciclo. Así que el Año Nuevo Chino comienza con la salida de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Son tradiciones que quizás aquí nos llaman la atención por el colorido de la celebración, sí, pero... ¿verdad? Por la importancia que se le dan estas culturas, aunque quizás para nosotros pues no tenga un gran significado. Es decir, probablemente hay personas que siguen este tipo de creencias o de fiestas o de corrientes, como le quiera decir, pero... Es un tema de cultura, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo lo celebran, cómo para ellos en realidad tiene una gran importancia. Y yo creo que parte de eso se trata, la tolerancia y de aceptar. Porque aunque nosotros de repente no creemos en esas cosas o no las practicamos o no tienen para nosotros un significado importante ni nada, pero tenemos que aceptar que hay otras culturas donde sí lo tienen. No. Y eso aplica para cualquier creencia.
Entiéndase la cultura como la construcción humana, ¿verdad? Y a la vez como nuestra segunda naturaleza. Y al hablar de nuestra segunda naturaleza, es todo lo creado racionalmente y a través de la fe, de la creencia. Porque la razón y la creencia en algo lleva a conductas. Y las conductas se manifiestan. Toda conducta tiene su explicación, ya sea porque tiene una fundamentación religiosa o una fundamentación en cualquier dimensión de expresión cultural.
Y ese tipo de expresiones culturales o de creencias, como usted le quiera decir, yo creo que la importancia que tienen es que muestran que debe haber tolerancia y respeto para todas las creencias. Pues, hoy en día todavía, en pleno siglo XXI, hay millones de personas sufriendo persecución por sus propias creencias.
Y es que, mira, una persona, una comunidad, un país, una nación cultivada, ¿verdad? con cultura amplia, una de sus características es el respeto al otro y a su creencia.
Porque, la tolerancia. Y cuando hablamos de creencias, aunque si bien es cierto, las creencias religiosas o de este tipo tienen una gran fuerza, ¿verdad? Y son pueden ser llegar a ser incluso
inciden
violentas
en la vida social, económica y política.
Hay que respetarlo, pero también hay que respetar las creencias en otro orden, en el orden político, por ejemplo. Entonces, hoy en día nosotros vemos que hay millones de personas, por ejemplo, cristianas, sufriendo persecución y hasta la muerte por su creencia, porque viven en países donde no es tolerada esa creencia. Entonces, en verdad, el mundo debe evolucionar en ese sentido. O sea, uno tiene derecho de discrepar, uno tiene derecho de no creer, uno tiene derecho de no aceptar, pero tiene que respetar el derecho del otro. En la política, que quizás nosotros en Honduras estamos padeciendo un poco de eso.
Parte de la cultura.
¿Verdad? Tenemos que aprender a aceptar la discrepancia, el discernimiento. Tenemos que aprender la disidencia. Es decir, nadie está obligado a pensar como yo pienso, pero sí se debe permitir expresar la opinión sin que eso represente una represalia, sin que eso represente un hostigamiento, sin que eso represente un exilio. Entonces, es importante estas expresiones culturales para traerlas a otro contexto, ¿verdad? A otra enseñanza.
Y de nuevo, cuando alguien está cultivado en una visión así ecuménica, entiéndase lo ecuménico como la tierra en común, nadie es propiedad, nadie piensa que algo es propiedad privada, sino que es propiedad de la humanidad. Y ninguna cultura es mejor que otra. Todas las culturas, claro, como parte de esta segunda naturaleza, son creaciones humanas.
Y solo expresan la identidad de los pueblos.
Exactamente.
Es decir, la cultura expresa la identidad de los pueblos y debemos respetar, aunque no sea la nuestra, aunque no esté de acuerdo con nuestras creencias. Mire, por ejemplo, el horóscopo chino. Al menos yo no creo en eso, pero tengo que respetar. Dice que está representado por 12 animales del zodíaco, ¿verdad? Y uno se pregunta, en pleno siglo XXI estamos todavía creyendo en esas cosas, pero bueno, en orden de estos animales dice que en el orden son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Este año, como dije al principio de la noticia, es el conejo, ¿verdad? Para ellos. Los años del horóscopo chino comienzan y terminan en el año nuevo chino. Cada año se representa por un animal y un elemento. En China creen que existe una relación. Esta es importante, la creencia. En China se cree que existe una relación entre el hombre y los 12 animales zodiacales. Por lo tanto, las personas nacidas en el año de tal animal tendrán las características de este animal. Bueno, eso es lo que creen allá, ¿verdad? Nosotros estamos dándole la noticia porque es parte también de la cultura. Es parte de la cultura conocer lo que otros pueblos piensan y lo que otros pueblos hacen.
Cuando uno conoce la cultura de alguien, se vuelve más respetuoso, más considerado, ¿verdad? Más tolerante.
Dice, los nacidos en enero o febrero deben tener en cuenta que el año nuevo chino, que es el año lunar, se cambia entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Y que cuando cambia el año, cambia el animal. De manera que, bueno, ya les hemos informado porque, pues, aunque no sea una fiesta importante en nuestro contexto, sí es importante que nosotros tengamos nuestra mente abierta y que nos demos cuenta que el mundo no gira alrededor de Honduras, que Honduras no es el centro del mundo y que no solo importa lo que pasa aquí, también hay que saber y estar enterado de lo que está pasando en otras partes del mundo, de lo que la gente cree en otras partes del mundo, de la conducta de la gente en otras partes del mundo, en otras culturas, en otros países. Es decir, eso es parte de abrir nuestra mente, eso es parte de ser ciudadanos del mundo, de vivir en esta aldea global que vivimos, que está hoy interconectada. Pero me están diciendo que tengo que ir a una breve pausa comercial, así que usted quédese ahí que ya venimos.
Bueno, señoras y señores, continuamos en Críticas con Café, lamentando que casi me dejan afuera, dicen ellos. Ya tenían programado, es que con ellos. Miren, No se puede con esto. No,
ya, te tardas un minuto más y estás afuera del programa.
Sí, sí. Ya si se tardaba cinco minutos más, ya no entraba.
Entonces dije yo, a papo, ya empezaron la sesión del Congreso. Dije.
Ya,
ya nombraron.
Ya me quebraron.
Ya nombraron la nueva corte. Y no me di cuenta.
Aunque era un honor estar de tú a tú con Mayra, sí, no sí. Hacías falta.
Dos pastores en apuros. No, pues está bien. No hay disculpas, ¿verdad? No hay disculpas. Pero les advertimos que si vienen del sur, no utilicen el anillo periférico para llegar al centro de Tegucigalpa. Traten de buscar la vieja salida hacia el sur, allá por el anillo periférico. Ve, allá por el aeropuerto.
Ajá.
Porque hoy... No se siente esa de la no circula.
No, porque...
No se siente eso, porque los estudiantes, los maestros, los trabajadores de la universidad ya comenzaron también. Y hay actividad de la Iglesia Católica, hoy están los de las Fuerzas Armadas ahí en actividad, entonces es un pandemonio. Tuve que hacer, como es el año del conejo, ¿va? Escuchando a usted.
¿Como un conejo?
Tuve que hacer como un conejo para estar aquí. Lo bueno es que ya estamos aquí.
¿Llegaste?
Y no me has preguntado nada cómo quedó la elección de la.
Estoy esperando que llegues porque estos temas tienes que estar vos para hablar.
Te voy a contar.
Que fuiste a hacer un mandrake ahí.
Te voy a contar que ni llegué.
No llegaste.
Ya cuando llegué ya habían electo a la.
O sea que fue un mandrake rápido.
No fue mandrake. Es que, como decías vos, los muchachos que dicen que quieren participar en una contienda interna del colegio, no se preparan y no saben qué es. Ellos creen que están en libre, que en libre van a hacer el desorden, arma. Sí, ahí habla cualquiera, ahí no hay una voz, ahí no hay organización.
Te la tenés con libre.
No, es que te digo, porque es que ellos son promovidos por libre. Ajá. El que iba de candidato, no lo conozco.
Entonces ellos pensaban que estaban.
Ellos pensaban que estaban en las arengas de libre. Llegaron y entonces aquellos los dejaron hablar y como estaban grabando, sí. Graben todo el mensaje del muchacho ahí para que después lo publique. Y eso me contaron, yo llegué ya tarde, ya cuando llegué yo ya estaban juramentadas la nueva junta directiva.
Ya tenían los nuevos ahí sentados.
Ya estaban los nuevos, porque es que muy pocos, es decir, miren ustedes la fotografía, es la nueva junta directiva.
Aldo está ahí.
La nueva vieja, ¿verdad?
La nueva y vieja porque, bueno, sí hubo unos cambios, creo yo.
Pero el presidente...
Ahí está el muchacho de negro, él iba con su grupo de un medio de comunicación para grabar y luego en las redes, es que en las redes son doctores para ganar todo.
Sí, claro.
Entonces en las redes publican todo y en las redes ellos ganaron. Entonces, cuando vos mirás a jóvenes, mirás a adultos, a adultos mayores que están en ese movimiento Álvaro Contreras, te das cuenta que hay un trabajo organizado, no es así nomás.
Hay una experiencia.
Por supuesto.
Hay toda una experiencia.
Desde que surgió el colegio, el Álvaro.
Hay una integración de energía y sabiduría.
Y te cuento además que
inteligencia.
Pero también me dijeron que no llegaron ni siquiera a presentar la planilla, Rómulo.
No tenía. Es que mira,
si quieren ganar, ¿no?
Cuando se va a una asamblea de esa naturaleza.
Ya tiene que darse cabildeado.
Es con un punto único. Elección de la junta directiva. Pero los muchachos, como andan conectados a otro satélite, ¿va? Entonces, allá, yo quiero pedir la palabra porque quiero presentar una moción. Déjenlo que hablen, hombre, dijeron aquellos. ¿Verdad? Y presentaron la moción y no pasó nada.
Pero la moción dicen que era, porque yo no fui tampoco, pero he leído las noticias, que era una moción para decir que esa asamblea era ilegal y que no se había convocado.
Sí, pero eso no se había, no era para eso. Entonces los que estaban dirigiendo la asamblea dijeron, mire, lo dejamos hablar, pero usted está fuera de orden. Y en vista de que ustedes no presentaron planilla, como dice Mayra, rápido se hizo el tamal y levanten la mano los que están
por
a favor de la...
Por
aclamación eligieron la junta directiva de Osman Reyes.
Porque no había candidato.
Y para que iban a perder tiempo. Ya cuando Rómulo llega que iba a votar, no, ya le encontró a Renato y le dijo, no hombre, si eso fue rápido. Dice, ya
otros habían levantado la mano por vos.
Ya encontró a la China, a Marlene Perdomo y le dijo, no, si eso fue rapidito entonces.
O los tiburones están mencionando.
No, te estoy mencionando los que encontré. Encontré a Héctor Ordóñez y me dice, ya venimos tarde, no pudimos votar.
Yo vi en una foto a don Adán Elvira, a Dagoberto Rodríguez.
Sí, mira la asamblea, ese es el grupo del Álvaro Contreras.
Sí.
Ese es el grupo.
Ya son tigres, como decía mi papá. Me decía,
Yo andaba rápido, joven, y entonces no corras, hijo. Aprende de los tigres con experiencia acumulada.
¿El viejo?
Sí, que no corren mucho, están ahí esperando y cuando pasa la presa, rápido. Entonces,
miren, es decir, si alguien quiere darle vuelta a esa argolla del Álvaro
fino,
Contreras,
como decía mi abuela.
Del Álvaro Contreras, tiene que hacer un trabajo de concienciación enorme con toda la gente que va saliendo de las universidades. Pero es que estos muchachos que van saliendo de las universidades, antes de ser periodistas, se convierten en activistas de partidos políticos. Entonces pierden credibilidad, pierden acercamiento de la verdad.
Este es el chavo que
él es el muchacho que no, él no es el candidato a la presidencia. Sí,
pero solo la actitud, mira.
Es lioso, es tipo.
Es controlado el hombre.
Es confrontativo.
Mira, yo no estoy oyendo qué está diciendo, pero lo estoy viendo.
Sí, ¿cómo se llama? Ahí los dejaron participar, claro. Los dejaron hablar. Lo que pasa es que no tienen el colmillo como para llegar a dirigir una organización esta. Que nosotros esperamos que cambien su discurso y que piensen en función también del país. Y la gente que fue auscultada ahí cuando llegamos, miren, yo no iba a venir a votar, pero cuando me dijeron que libre quería con estos muchachos intervenir el colegio, entonces por eso venimos a votar, dice. Y aquí quedó demostrado, dice, que no se aceptan injerencias de ninguna naturaleza, porque el colegio es de los periodistas, no de partidos políticos. Y en eso estoy de acuerdo.
Aparte que el colegio tiene una función, aunque usted puede pensar que no hace nada o yo puedo pensar que no hace nada, bueno, eso es una cuestión personal, pero el fin primordial es defender la libertad de expresión. Entonces, desde esa perspectiva, necesita haber una cierta independencia, porque no hay una independencia total, pero una cierta independencia, ¿verdad? Porque si ya, por ejemplo, el presidente del colegio es una persona afín al gobierno, cualquiera que sea, pues se pierde ese...
Se pierde eso, pero nosotros esperamos que el periodo de Osman Reyes, este segundo periodo, sea de presencia del colegio de periodistas, que estén con sus consideraciones o puntos de vista de los grandes problemas sociales y que se capacite a los periodistas, que los jóvenes que intentaron participar, que se les dé capacitación, que se les dé orientación, que conozcan el colegio y que se preparen para dentro de 2 años que participen.
Pero,
lo que pasa
también,
¿cuál es el problema? El problema es que aquí todos quieren participar de un día para otro.
Pero es que también puede haber apertura de parte del Álvaro Contreras,
claro,
y abrir espacios,
claro,
a la gente nueva. Abrir espacios a personas que vienen con esas ideas. Porque haya uno o dos en la junta directiva no cambia nada. Entonces, pero ir abriendo los espacios.
Mire, las brechas generacionales se dan precisamente porque no hay preparación de cuadros.
¿Sí?
Pero yo recuerdo que en el campo, yo soy del campo, yo no sé si ustedes, pero cuando allá se van
a domar
toros, toretes, siempre le ponen un buey viejo y el toro brinca para un lado, para adelante, para atrás, así que, y el viejo ahí está tranquilo, ahí está el buey viejo, y el se puede sacar sangre, los cuernos, el toro, y el viejo ahí está, hasta que se amansa. Para amansar a un toro le ponen a un viejo. Entonces me parece que la experiencia de los viejos, la sabiduría de los viejos, es necesario que las nuevas generaciones entiendan que para que no exista esa brecha, esos brincos, la escuela de los cuadros.
Es que no es posible que en una organización, si trabajan 2 años, por ejemplo, el tiempo que se elige, ellos trabajan 2 años y que llegue uno que en una semana, 3 días, quiere...
Una inspiración.
Quiere pura motivación.
Es lo que te decía yo, ¿verdad? Que quieren llegar a postularse y ganar. Tiene que ser el cabildeo primero.
Aquí me dicen en producción que tenemos vídeos de qué, de lo que decían ahí los muchachos. Pongámoslo si quieren, no hay
pues
problema.
Sí, hay que darle chance.
Vaya pues, ahí lo ponemos. ¿Cuál video es el que tenemos ahí? Vaya pues, dejémoslo.
Déjelo.
Vaya, escuchemos.
Déjame presentar la moción.
Bueno.
Tiene que hacer fila, dice aquí el amigo.
Si ustedes ven un muchacho con alguna experiencia y ven que trabaja con Casa de Gobierno. Que este muchacho, yo no sé qué cargo es el que aspiraba ahí, pero yo conozco a...
De candidato a presidente.
Candidato a presidente. Cachiro, le digo yo. ¿Por qué decir? Es que llama Javier. Javier Maradiaga.
Ah, tiene el mismo nombre del Cachiro.
Sí,
ah,
okay. Tiene el mismo nombre del Cachiro. Entonces, cariñosamente yo le digo, Cachiro.
Cariñosamente.
Eso es cariñosamente.
No, pero quien le puso así.
Eso es cariñosamente.
Quien le puso así fue Raúl Pineda Alvarado.
¿Qué tal que no fuera cariñosamente?
No, quien le puso así fue Raúl Pineda Alvarado. Yo siguiendo a Raúl Pineda Alvarado, que le digo Cachiro. Pero es amigo mío, yo le he tratado. Incluso yo lo recomendé para que trabajara en el medio donde está. Y le pegó la recomendación, está bien, y es buen periodista.
Qué bueno.
Pero él no se metió en eso, sino que los que ven una oportunidad para asaltar una organización es lo que buscan aprovechar. Y eso, miren, eso sucede en el Congreso, sucede en las alcaldías.
En todos lados.
Sucede cuando hay partidos que llegan con su majestad el molote. Eso.
Está bueno, su majestad el molote.
Sí.
Su majestad el molote.
Bueno, vamos a otro tema. Temas más serios, dice doña Chile. No, ya, dice seria la elección. Hombre. Felicidades a los del Álvaro Cortés. Con Álvaro Contreras, no me dejaron votar, va a llegar tarde. Dice.
No, pero un comentario. A mí me parece que el papel del Álvaro Contreras, de los periodistas, va, pero de esta directiva, y Mayra lo expresó. Yo pienso que el ser humano. Hay tres pilares en la vida, que es la vida, es la salud y es la libertad. Y los periodistas abogan y deben abogar permanentemente por la libertad.
La libertad de pensamiento es más importante que la libertad de expresión y nosotros peleamos por esas dos cosas. Luchamos por esas dos cosas, donde estemos.
Ahora, yo siempre digo que aquí en nuestro país hay libertad de pensamiento, de expresión. No estoy tan segura.
Es que te calla Guillermo aquí, que decís, te calla Guillermo, te guardas silencio.
Es que a veces no es que te censura otro, es que te autocensuras porque no hay condiciones para hablar lo que uno cree.
Esa es otra cosa, mire, no hay mayor problema que tenga un comunicador social en cualquier parte del mundo que se autocensure. Bueno, autocensura.
Y
la autocensura no es otra cosa que tener miedo a la libertad de su pensamiento.
A expresarlo.
Y una, como me decía una profesora en psicología, ¿y quién le enseña a pensar a quién? Nadie. Tú tienes que aprender a pensar por ti mismo.
Y eso es cierto.
Y eso es cierto. Sí. ¿Verdad? Eso es cierto. Entonces, la libertad de pensamiento es creación.
Sí, te pones ese cable ahí atrás.
La libertad de pensamiento también es creación nuestra.
Sí, pero uno tiene libertad de pensar lo que le dé la gana. Pero para expresarlo,
uno determina.
Sí, mire, si usted piensa una cosa y no la dice, se va a enfermar.
Sí. Y ahí está demostrado que el desafío es la
verdad,
forma, ¿verdad?
Hay que
la
saber forma. Decirla. Y hay contexto donde se dice la verdad. Y hay forma de decirla.
Que en nuestro medio, hasta para decir no hay que tener.
Es correcto. Hasta tener. Para decir sí también. Tenés que primero pensar, ¿verdad? Y cada persona tiene su propia realidad. Entonces, de repente, yo puedo decir lo que yo quiera, pero este es un país tan pequeño, Rómulo, donde las consecuencias de lo que uno dice no necesariamente las paga uno, pero las pueden sufrir personas.
¿Saben que les voy a decir una cosa? Antes de montar el programa aquí, a Críticas con Café llegaron como 15, 17 ofertas para participar en... Tener el programa en medio de comunicación.
Chica,
así como lo hice. Oh. Así como lo hice.
O sea, que estabas cotizado.
Es que el programa Críticas con Café es una marca. Aunque vos no te gusta. Pero te veo así como que no sé.
Mira. Yo no te estoy diciendo.
Entonces, miren. Entonces yo acepté venir aquí a LTV precisamente por la libertad de expresión y por la libertad de pensamiento. Hasta... Como dije en las viejitas, al son de hoy, dice.
Hasta Hasta este minuto, decía.
Hasta este minuto. Nunca he recibido de los dueños, de los que coordinan, de los que administran, de los que dirigen, algo que vaya en contra del ejercicio de la profesión.
Es que Romo no perdona.
Y quiero concluir esto. Y mientras así sea, así vamos a seguir aquí. Es decir, aquí no me dicen lo que tengo que hablar. Aquí no me dicen a favor de quién o en contra de quién. Aquí me permiten ejercer la función de periodista y por eso me siento bien. Y se los digo desde ahora, así. El día que aquí decidan que el ejercicio profesional como periodista con responsabilidad no está de acuerdo con los intereses de los propietarios, me van a correr y entonces me voy a ir. Porque yo prefiero, oigan lo que les voy a decir, ejercer el periodismo con libertad de pensamiento y con libertad de expresión, a no estar atado a cualquier organización, a cualquier sistema o a cualquier forma de pensar distinta a la mía. Yeah. Dicho esto, yo te cedo la palabra.
No, mire, a propósito de la libertad, yo creo que es un don y una adquisición de la humanidad, no, que ha costado sangre, ha costado vidas. Y cuando hay una organización que respeta la cultura democrática, hasta los nombres hablan, identifican esa cultura. Aquí se llama LTV, la Tribuna TV. Y el concepto de tribuna.
Démele un aumento a.
Por favor, por favor.
No, y el concepto, Mariano y el, Marvin, Mariano, démele un aumento
a todos, y el concepto de tribuna es la libertad de expresión.
Totalmente.
Bueno, yo voy a decir algo de sobre tribuna. Eso, y es que yo creo que los límites a la libertad de expresión, por lo menos en el caso de Rómulo, tal vez lo explica en el suyo o en el mío, los pone uno. Porque la libertad tiene consecuencias, señores. Nadie puede decir que la libertad se ejerce sin consecuencias. Entonces uno se pone sus propios límites. Es decir, uno dice, bueno, está bien, voy a ejercer mi libertad hasta aquí. Porque siempre se dice que la cuerda revienta por lo más delgado. Entonces tenemos estar conscientes de que usted no puede ir por ahí diciendo todo lo que piensa. Tiene que
filtrar.
Tiene que filtrar. Tiene que ponerle el filtro.
Doña Chila es una malvada, dice. No, y tengo que leer. Rómulo Mayra Guillermo, la libertad de prensa en Honduras, estamos acostumbrados que llega hasta donde comienzan los intereses de los dueños de los medios de comunicación.
Pero yo sobre eso voy a decir algo, fíjate, Rómulo. ¿Puedo decir algo?
Sí, hombre.
Mira, yo he ejercido periodismo 45 años. He trabajado en todos los medios.
La edad mía, tenés de ver el periodismo.
Yo he trabajado. Y yo puedo decir aquí con propiedad ante Dios, porque soy creyente, a mí nunca un dueño de un medio de comunicación
me dijo,
quiero que diga esto o quiero que no lo diga. Nunca.
A mí sí me dijeron.
A mí nunca.
Y entonces, cuando me dijeron, decidí.
Me dijo.
Cuando me dijeron, decidí venirme.
Bueno, a mí una vez uno me dijo y yo decidí renunciar mejor. ¿Verdad? Pero yo, cuando he comentado eso con otra periodista, una periodista buena amiga mía, cuando yo le conté eso, le dije, mira, yo preferí renunciar, porque él me dijo, me pidió algo que yo no quería hacer y me dijo, bueno, vos te puedes dar el lujo de renunciar, me dijo. Yo no podría. O sea, por eso yo digo que son las circunstancias de cada quien, Rómulo. O sea, hay mucha gente... Vos, yo, él, no sé, podemos decir...
Vosotros y ellos.
Nosotros y ellos podemos decir, mire, yo no estoy... Y yo lo he hecho, ¿verdad? Cuando ha habido cosas que no me han parecido. Entonces, pero yo entiendo que no toda la gente tiene esa libertad.
No toda la gente tiene el carácter también.
Es que la libertad es una autodeterminación.
Así es.
Una autodeterminación de lo que quiero ser y hacer. Entonces... El continuar o no continuar, por ejemplo, en un determinado medio es una autodeterminación. O sea, si miro que no conviene, no me conviene. Pero, porque, honestamente, si ustedes me preguntaran qué es lo que más amas tú, Guillermo, es mi libertad, es mi pensamiento. Es lo único que tengo y me responsabilizo de lo mismo.
No, y en caso de un periodista, como yo le dije a este jefe que tuve en un momento dado, yo le dije, bueno, mi argumento para anunciar fue este, le dije, mire... El único capital que yo tengo es mi credibilidad y no lo puedo perder por usted.
Exactamente. Qué bonito, Mayra.
Yo no tengo más capital que ese. Entonces le dije, no lo puedo perder por usted, ¿verdad? Porque me está pidiendo que haga algo que no va contra él, va contra mí. porque la que da la cara era yo, la que hablaba.
Yo he descubierto, disculpen, que la gente te respeta no tanto porque comparta con uno, a pesar de que no comparte, es porque él sabe que eres libre de expresar lo que piensas y saberlo hacer. La gente te respeta por eso. No te respeta porque ensalces a otro, sino porque con prudencia, con sentido de verdad, de justicia, te expresa. Te respeta.
Bueno, ya dejemos de hablar de nosotros, porque la gente no quiere que nosotros seamos noticias.
No, si quieren saber cómo pensamos.
La gente quiere saber dónde está la presidenta de la República.
¿Y dónde está? En los Buenos
Doña Aires, Xiomara anda en los Buenos Aires, queridos.
Buenos Aires, queridos.
Doña Xiomara Castro Sarmiento.
Anda bailando un tango allá.
Está en...
¿Bailarina?
En Buenos Aires. Viajó para participar mañana en la séptima cumbre de las jefas y jefas de Estado.
Ayer.
De gobierno... Cumbre de Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se reunió previo con...
¿Quién se reunió?
Con Luis Redondo, allá en San Pedro Sula.
¿Ya lo dejó alineado?
Yo no sé quién alineó a quién, pero doña Xiomara anunció que va para allá porque es importante la integración latinoamericana y que nombró a Dori Gutiérrez para que la represente en el inicio de la segunda legislatura, el 25, y que ella va a participar en una videoconferencia de allá. Escuchemos a doña Xiomara mejor. ¿Tiene lista doña Xiomara lo que dijo en San Pedro Sula?
Vaya. Este día, junto al presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, como representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, hemos tomado decisiones importantes que queremos anunciar. Primero, Honduras debe de participar el próximo 24 de enero en la séptima cumbre de jefes y jefas de Estado del Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a realizarse en Argentina. Es importante mi presencia en este cónclave que reúne a todos los países de Latinoamérica y el Caribe para tratar temas importantes como la unidad latinoamericana frente a los grandes desafíos que tiene la región. La defensa del sistema democrático contra quienes usurpan la voluntad soberana de los pueblos, la narcoactividad, pobreza, corrupción y los graves efectos del neoliberalismo hoy incrementados por la guerra en Ucrania. El Congreso Nacional esta semana tiene una intensa agenda, la cual es de vital importancia para la vida nacional. La clausura de su legislatura con proyectos de ley que se deben discutir y aprobar. El miércoles 25 de enero, acompañando la inauguración del nuevo periodo de sesiones del Congreso, participaré en una videoconferencia en directo desde Argentina con un mensaje al pueblo hondureño. Asimismo, delegaré en la designada Dori Gutiérrez la presentación del informe del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. En esta ocasión, quiero manifestar mi total y contundente apoyo al presidente Luis Rolando Redondo Guifarro, a las diputadas y los diputados del Congreso Nacional.
Ya estuvo.
Bueno, ahí está. La presidenta se va para. Está allá en Argentina. Apoya a Luis Redondo. Y yo no sé por qué tanto apoyo a Luis Redondo. Decía mi abuela, yo no sé si coinciden ustedes. Dime de lo que presumes y te diré
de lo que careces,
decía. ¿Será que es que no está
tan... Abuela pensaba como la mía, porque también así decía también, así.
Mira qué vieja más chismosa, ¿verdad? Entonces eso es decir, parece que está inseguro todavía un año después, Luis Redondo, de la jugada que hicieron.
Yo no lo interpreto así.
¿Ah?
Yo no lo interpreto así.
Pues yo sí, porque mira, ¿eh? el presidente de turno no tiene necesidad de estar apoyando un año después a un presidente del Congreso.
¿Cómo no?
Máxime cuando van a elegir una Corte Suprema de Justicia.
Por eso, precisamente, porque viene una.
Le está diciendo que todo lo que haga Luis Redondo en el marco de la Corte Suprema de Justicia está apoyado por el Ejecutivo.
Correctamente. Eso es lo que está diciendo ella.
Eso es lo que está diciendo.
Oíme, ¿y por qué tendría que decir algo diferente si Luis Redondo está ahí? Porque ella fue abajo del Congreso con los colectivos de Libre a presionar para que Luis Redondo fuera. Entonces es lógico que ahora no va a ir a los bajos del Congreso con los colectivos de Libre porque va para Buenos Aires, pero está mandando.
No es que a Luis Redondo nadie lo apoya.
Pero él solo ocupa el apoyo. Desde, de la
vos le preguntas al sector privado, te dicen que Luis Redondo es pando. Vos le preguntas a los industriales, te dicen que Luis Redondo es pando. Le preguntas a los de la sociedad civil, te dicen que Luis Redondo es pando. Ahora le preguntas a los del partido que formó parte, Luis Redondo, que es el Partido Salvador de Honduras, dice que es ilegal.
Pero como si Omara dice que no.
Entonces, eso
no, pero hay otros que si le preguntas sobre Luis Redondo, es que es redondo.
O sea, la presidenta está diciendo pando, recto, redondo, como sea.
Yo estoy con él.
Yo estoy con él.
El presidente Lula da Silva también participa allá en esa cumbre. Es que desfilan todos esos.
Es que ya dijo que se iban a reunir allá.
Mira cómo está la bienvenida que le dan a. O sería que no nos pasó Ibis. Ibis, el secretario de prensa, que no nos pasó de material.
No pasaron el video porque, Rómulo, hay que decir las cosas como son. A todos lo reciben igual.
A todos lo reciben así.
Eso es protocolo.
Sí, porque a la presidenta solo nos mandaron ese video donde el canciller de Argentina la saluda. Y a Lula.
¿Quién lo recibió?
Lo reciben con honores de ordenanza.
Pero no mandaron el video de seguro.
Seguro que no mandaron el video.
Claro.
Producción, si tiene el video de la alfombra roja con la que recibieron a la presidenta allá en Argentina, también le voy a agradecer porque esta es una ventaja que tienen los brasileños contra nosotros, hombre.
No, pero.
Y eso no lo voy a permitir aquí en Críticas con Café, que a vuestra presidenta no la estén atendiendo.
No, niño, eso no, es que no han mandado el video.
No han mandado el video todavía.
Porque, mira, Rómulo, vos has andado en un montón de cumbres, yo he andado en un montón de cumbres. Eso es un protocolo para todos.
Pero es que depende la hora que llegue, hombre. Es que si llega en la madrugada.
De eso, si ahí se ve contarte, que
acordate que los argentinos son perros para el tango, entonces hallaron durmiendo a toda la.
No, hombre, ahí se ve que es de noche.
Es de noche también. Ah, claro. Bueno, entonces
además,
ahí.
Ella ya había dicho cuando fue a Brasil a la toma de posesión de Lula que en el CELAC, en la cumbre del CELAC, iban a firmar un acuerdo ahí, algo así.
Pues dice Lula que está en Argentina, luego en Uruguay, que participa en la cumbre de CELAC, reanudaremos los lazos. Brasil regresa a la escena internacional y trabajará para fortalecer el Mercosur. ¿Será que es que vamos a denunciar nosotros el CAFTA aquí? Y nos vamos a unir a Mercosur.
No,
vaya, pues, es que nada como vos me decías así, que eso es así,
no,
entonces.
Nada de
ahora
eso.
Vaya, pues.
O sea, mira, ¿sí? Yo sí defiendo que Honduras no puede vivir aislada. O aislado,
¿y quién defiende todo lo contrario?
Tiene que estar allí presente en todos los foros internacionales, tiene que establecer relaciones, tiene que fortalecer relaciones, porque lo que yo decía, pues Honduras no es el centro del mundo, pues Honduras tiene, o sea, no es que solo lo que pasa aquí es importante. Claro. La presidenta tiene otros asuntos que atender. Yo, al menos, pienso que está correcto lo que ella hizo. El relajo que hay aquí. Ya mandó a Dori Gutiérrez a que lea el informe, ya le dijo a Redondo cómo es el asunto y se fue para Buenos Aires a otra cosa.
Mejor vamos con las pildoritas, ¿qué te parece? ¿Ah? Es que mira qué rápido se ve el tiempo vos. ¿Estamos listos con las pildoritas?
Ya te están diciendo que ya no tenés tiempo.
Es que el tiempo está avanzando. ¿Estamos listos con las pildoritas? Pues vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Negociaciones ya van llegando a Pénjamo. Hoy sale la lista de los escogidos por la Junta Nominadora y ahora le toca a los diputados la etapa de las negociaciones. Solo pujada. Universidad Nacional Autónoma, similar a otras negociaciones que se han dado, entre ellas cuando en la administración anterior negociaron la ley para la escogencia de rectores de la UNA, que modificaron después para habilitar la reelección en la rectoría. Y, ajá, y aquí hay que entender eso, por eso. Similar a otras negociaciones que se han dado, entre ellas cuando en la administración anterior negociaron la ley para la escogencia de rectores de la UNA, que modificaron después para habilitar la reelección en la rectoría.
Está, como el anterior habló de que van a comenzar las negociaciones en el Congreso, está diciendo que esa negociación en el Congreso es similar a la que ocurrió cuando se negoció, o sea, que hubo allí en esa negociación de la universidad.
Vaya,
está diciendo que lo mismo va a pasar.
Defenderse. Así que, favorecidos por negociaciones pasadas, que no pongan cara de susto por lo que ahora suceda, o reclamar que la prensa dé espacio a la defensa de perjudicados si ellos también han sido favorecidos cuando les ha tocado defenderse. ¡Ah, papo!
¡Ay, ay, ay! Oíme, pero es que está correcto, Rómulo.
Está bien, está bien.
Está correcto, porque dice que...
Así que, desfavorecidos por negociaciones pasadas, que no pongan cara de susto por lo que ahora suceda, o reclamar que la prensa dé espacios a la defensa de perjudicados y ellos también han sido favorecidos cuando les ha tocado defenderse.
Lo que quiere decir, papo, es que antes otros que fueron perjudicados en otros procesos tuvieron espacio en los medios.
Bueno.
Entonces que ahora tienen que dejar que otros tengan espacio.
Satisfactorio. Te pica la lengua por comentar esas cosas a vos. Aquí no hay prejuicio alguno contra la Junta Nominadora. Más bien reconocer que manejó un proceso conforme a la ley que le dieron, a las prácticas acostumbradas en estas evaluaciones, sin dejar de mencionar el empeño que algunos pusieron intentando realizar un papel satisfactorio. De acuerdo. Apadrinados. En la lista van varios de los apadrinados por algunos miembros de la Junta Nominadora.
Como sabe él,
que se la ingeniaron excluyendo a varios que no querían y dejando a los suyos, a papo. Si es así, metieron sus magistrados, los de la Junta Nominadora.
Pero si es que eso ya estaba claro, Rómulo.
Que el de la Junta Nominadora
negociado.
Iban a decidir en vez de los diputados.
No, si es que ellos no han decidido, pero ellos metieron sus candidatos.
Esforzaron. Eso no quiere decir que dentro de la Junta Nominadora no hubo miembros que, actuando de buena voluntad, se esforzaron por hacer el mejor trabajo posible. Incluidos. Quedó por fuera gente valiosa, pero al final del día hay muchos notarios incluidos que lograron superar las distintas etapas del proceso de evaluación que merecen llegar hasta la final. Inconstitucionales. Hubo crítica a las deficiencias de la ley, con fallas inconstitucionales, y ni hablar de los excesos del reglamento. Pero eso es culpa de quienes elaboran y dictaminan esos mamotretos. Si usted quiere leer más de las pildoritas, solo váyase a www.latribuna.hn.
Y ya te acabó el...
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Solo agregamos que ya está reunida la Junta Nominadora.
Ya hay preponderancia.
Que están finiquitando.
En pildoritas con café al papel de la Junta.
No, y no solo eso, sino que coinciden un montón de cosas. Coinciden un montón de cosas.
¿Cómo qué?
Les digo que la Junta Nominadora, y uno decís que la Junta Nominadora seleccionó unos ahí, pues.
Pues sí, es que
no, entonces, no. Cierto, pues.
Es que, ya, porque yo lo que te digo es que todo eso está arreglado, porque ya el Congreso va a elegir, pero de los 45 ya hay un límite.
Miren, van a mandar, solo concluimos con esto, ya nos dicen que no tenemos tiempo. A las 2 de la tarde la Junta Nominadora va a anunciar, y nosotros esperamos que sea en cadena nacional
la
de
lista.
Radio y televisión.
¿Va a dar la lista?
La lista de los 45 que van a mandar al Congreso. y van a subir, van a permitir ahí ir viendo qué evaluación tuvieron. Hay observadores internacionales.
Hay una convocatoria también.
Sí, sobre para desafíos a la Corte Suprema de Justicia Independiente en Honduras. Los organismos internacionales, algunos observadores internacionales están pendientes de esa cosa de hoy. Han anunciado movilizaciones los del.
Ya están convocando para frente. Una movilización.
Estos sí. Son los extremos, ¿cómo le llaman?
Manuel Zelaya.
No, hombre, los extremos de izquierda, Manuel Zelaya, no es de extremo izquierda.
Los colectivos.
No, que le llama Manuel Zelaya.
Los colectivos.
¿Manuel Zelaya le llama?
Ñángaras de derecha.
Ñángaras fascistas.
De derecha.
Entonces también están en libre. Que son los que van a movilizar. No te digo. Eso, hoy van a llegar los 45.
Que se movilicen, dijo. Él dijo esto.
Son Ñángaras.
Fascistas.
Hoy van a llegar los 45 y van a sumar toda la. Hay una matriz ahí. Oigan. Cada uno de los 7 miembros de la junta nominadora van a clasificar de acuerdo a esa matriz a los 82 que finalizaron. Y después los 7 van a ir sumando uno por uno los mejores clasificados para seleccionar los 45. No sé si está bien esa cosa, ¿va?
¿Cómo?
Cada uno de los 7 va a calificar los 82 que finalizaron. Después los 7.
El mejor puntaje.
Van a ir sumando los mejores puntajes de cada uno de ellos, como claro. Lo tienen. Yo tengo a Mayra, este tiene a Rómulo, yo tengo a Guillermo. Entonces van a ir sumando hasta llegar a los 45. Entre ellos 23
eso
mujeres.
Está bien.
Rómulo, permíteme un detalle.
Ya no hay tiempo.
No, pero así detallito.
Vaya.
A mí me parece que ese calificativo de Ñángaras fascistas.
Le ha dolido.
Es correcto. Me duele.
A lo mejor ya tenés lista la pancarta.
Me duele a mí porque yo sí creo que la gente tiene derecho a movilizarse.
Sí, pero no en tiempo, en cosas que
no tienen nada que ver.
No. Mire, pueden movilizarse y eso está en la Constitución.
Así es.
Libre movilización.
Así es.
Pero son 128 diputados los que les toca elegir ahí. Dejen los que se monten riata a ellos.
Sí, pero tienen derecho a movilizarse.
Vámonos, señoras y señores.
Aquí ya se van a agarrar estos dos, entonces nos vamos.
Estos parece que están en sesión del Congreso. Nos vamos. Hasta mañana a las 9 de la mañana en LTV. Síguenos por www.ltv.hn.
Muchas gracias, amigos. Gracias.
Ay, con Dios siempre gracias. En vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes, buenas noches.